Alabados al Señor, hermanos y hermanas. ¿Cómo están todos ustedes esta mañana? Confío en el Señor. Que todos seamos guardados por Él y por su paz infinita. Estoy en California, ustedes están en la otra costa. Pero gracias al Señor por la tecnología que Él nos ha dado para que nosotros podamos tener comunión de esta manera. Ahora tengo que decirles que no los veo en mi pantalla. Estoy un poquito más atrás tecnológicamente. Y todo lo que estoy usando es mi iPhone oxidado, pero los veo en el espíritu. Y en la mente de mis ojos les quiero decir que los amo a todos y que es bueno, por lo menos, reunirnos virtualmente de esta manera, posiblemente en el tiempo que viene. Tenemos que usar ese tipo de formato, no solo para las conferencias como estas, sino también para reuniones locales, y hablaremos de esto más adelante, luego, y tal vez mañana, cuando nos veamos en la red. Ustedes todos conocen el horario de las reuniones. Son tres en la que estamos ahora. Luego tomaremos un receso de una hora y luego tendremos la segunda sección del día y luego mañana, en la mañana, a la misma hora, tendremos la tercera y final sesión. Así que primeramente, deseo pedirles disculpas a ustedes porque no pude llegar hasta donde ustedes personalmente. Realmente me he perdido las reuniones del Medio Atlántico por un par de años ya, por otras obligaciones. Pero yo tengo que decirles que las iglesias, los santos, los hermanos responsables siempre están en mi corazón y en mis oraciones. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Por supuesto, no lo necesito decirles que todos conocemos que estamos viviendo tiempos inusuales, en extremo. Que esto es extraordinario, es una atenuación. Estos son días sin precedente y son días trascendentales de cada ángulo. Y no voy a tratar de describir, porque nosotros los seres humanos lo estamos sintiendo mucho. Y yo quisiera comenzar diciéndole, hermanos y hermanas, que principalmente somos cristianos, somos creyentes, somos los hijos del Padre, somos la iglesia de Dios. Así que somos diferentes, básicamente, de la gente del mundo. Somos de diferente especie, somos la especie de Dios. No solo esto, en vida y naturaleza somos diferentes, sino también en nuestro significado. Tenemos un significado diferente aquí porque encontramos el deseo del corazón de Dios, encontramos su propósito, conocemos la economía de Dios, conocemos, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es el propósito eterno de Dios. ¿Por qué existe este universo? ¿Dónde estaban las cosas? ¿Y dónde las cosas están viniendo a ser o estar? Está todo en la palabra preciosa de Dios. Así que somos diferentes. Somos esencialmente y básicamente diferentes. Esta mañana quiero dirigirles allí, quiero recordarles de quién somos y dónde estamos. Sí, físicamente estamos en esta tierra. Al parecer estamos en esta crisis financiera, esta crisis de salud y todas las otras cosas en el mundo. Pero esta mañana quiero decir que quiero hallarlos a todos en Cristo. Quiero hallarlos, yo mismo incluido. Quiero hallarlos a todos en Él. Que seamos hallados morando en la vid como las ramas en este organismo universal. Quiero hallarlos no solo en Cristo, a todos, sino también en su muerte, en su resurrección, y puedo decir aún en su ascensión. Así que esta mañana estamos con el Señor, uno con Él, con el Señor en unión con Él, identificándonos con Él. Ese es el hecho. Tienes que proclamar, no solo estoy aquí parado en esta tierra o en los Estados Unidos de América, no solo estoy aquí en este tipo de atmósfera, estoy en una atmósfera diferente. Soy una persona celestial. Soy de una especie celestial. Esta mañana todos estamos salvos y seguros en el Señor, en unidad con Él. Y todos nosotros podemos decir, de hecho, que estamos en los lugares celestes en Cristo, sentados con Él. ¿Hay algún otro lugar que es más seguro que este? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Dios, en Cristo, en los lugares celestes. ¿No es esto un lugar maravilloso donde estar y hermanos, hermanas? Ahí es donde estamos. Finalmente quisiera decirles que estamos también en nuestro espíritu. Es maravilloso que sabemos que tenemos un espíritu humano y que ese espíritu es uno con el espíritu humano. Este es el último Adán, el segundo hombre, Cristo. Y hoy nuestro espíritu es el espíritu mezclado. ¿Sabes? Dice en Juan 4 que hoy no adoramos en este monte o en aquel monte o en este lugar o en aquel lugar, porque al final Dios es espíritu y Él no está confinado al espacio y al tiempo, eterno, en eternidad. Y para nosotros adorarle, tocarle, contactarle, experimentarle, disfrutarle, hay un solo lugar donde podemos hacer esto y ese lugar es nuestro espíritu mezclado. Así que hoy el Padre está buscando tales que le adoren. Y puedo decir que aún ahora, yo hablando, ustedes escuchando, o en el local, o en nuestros hogares, algunos de ustedes sentados en el sofá, algunos de ustedes en su estudio, yo estoy aquí en la azotea. Pero esos no son los lugares donde estamos aquí reuniéndonos con Dios. Porque Dios no es físico, porque Dios es espíritu. Y Cristo hoy es el espíritu vivificante que está en nuestro espíritu. Así que allí es donde nos estamos reuniendo. Ahí es donde nos estamos reuniendo, en el espíritu mezclado. La habitación de Dios hoy es en nuestro espíritu. Así que ni siquiera hoy estamos en nuestras casas. Estamos en un lugar que es mucho mejor. Este lugar es nuestro espíritu humano. Y en este lugar nos hallamos en una esfera diferente, una esfera distinta. Y yo no estoy diciendo solo esto para, ¿saben?, jugar con nuestra mente o nuestra psicología. No, hermanos y hermanas, si seguimos al Señor, invocamos su nombre, Señor Jesús, decimos Padre Celestial, Abba Padre. Les digo rápidamente, de súbito, seremos transformados a esta esfera. ¿Qué esfera es esta? Esta es la esfera divina y mística. Por eso les digo que es la esfera de la muerte del Señor, de su resurrección y aún su ascensión. Y en esta esfera divina y mística, esto no solo es humana, no es externa, física, material. Un lugar que podemos ver, es algo misterioso, esto es algo, un lugar misterioso, místico, donde estamos en Dios, en el Dios triuno mismo. Y espero que en estos días, hermanos y hermanas, yo estoy aún dándoles una introducción acá, una larga, pero quiero comenzar con esta palabra que les consuele, esta palabra les levante. Y eso es una palabra, es un hecho, es la palabra de Dios. Tenemos que asirnos a esto y Al reuniros en estos días, permanezcamos en el Espíritu. Puedes hacerte mudo y ni siquiera invocar el nombre del Señor. ¿Cómo invocamos? Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Podemos ser hallados en ti. Gracias, que podemos tornarnos a nuestro espíritu mezclado. Gracias, que estamos sentados contigo en los lugares celestes. Gracias por esta esfera divina y mística. Gracias por esta atmósfera celestial. Gracias, que tú has sido nuestra habitación, nuestra morada por todas las generaciones. Este es el Salmo de Moisés. Este es nuestro Salmo también. Así que aquí tendremos comunión juntos, en un lugar muy seguro. Amén. Ahora, esta mañana, ¿de qué hablamos? Bueno, hace un par de días yo estaba escribiendo algunos de mis pensamientos. Me dije, si voy a decir algo a los santos, quiero escribirlo. Es algo de mi conciencia, pero creo que el Señor estaba conmigo y ahora quiero añadir, soy uno de los hermanos, uno de los colaboradores. Lo que estoy haciendo aquí es, no es dando un mensaje oficial, sino no estoy aquí dando una palabra oficial por parte de los colaboradores. Esto vendrá, pero estoy aquí como uno de los hermanos pasando por lo mismo que ustedes están pasando y quiero simplemente expresar algo del Señor para ustedes desde lo profundo de mí. Así que escribí algo de esta manera. Y no son solo escritos, es como el primer paso que sube en mí. Espero que esta palabra sea útil a ustedes y pueda ser fortalecedora a todos ustedes. Así que le digo a todos ustedes, santos queridos, en las iglesias locales, en el Medio Atlántico, por cierto, en el recobro del Señor, gracia y paz sea multiplicada a todos ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Durante estos días difíciles, todas las iglesias y todos los santos queridos están mucho en mi corazón y en mis hombros ante el Señor. Esto puedo decir representando a los colaboradores. Somos uno en ese asunto porque llevamos la carga del recobro del Señor. Llenemos la carga de cada uno de vosotros y cada iglesia en la tierra hoy. Así que quisiera compartir con ustedes, santos queridos, algunas palabras de seguridad, consuelo, ánimo, como les dije, para que juntos podemos afrontar esta pandemia global, nacional, que está azotando gran parte del mundo. Está realmente interrumpiendo nuestras vidas, la está volcando al revés. Y para muchos de nosotros, especialmente la generación más joven, en una manera sin precedente. En ese tiempo de agitación e incertidumbre, mi deseo es hallarlos a todos, realmente abundando en gracia, no en miedos, sino en gracia. No en ansiedad, sino en gracia. Quiero hallarlos firmemente cimentados en el amor de Dios. Quiero hallarles fortalecidos por la fe en el Espíritu Santo y a través de su palabra. Y también deseo hallarlos llenos de esperanza en la venida de nuestro Salvador, nuestro querido novio Jesús. Así que hermanos y hermanas, no sé si lo alcanzaste ver, les he mencionado amor, les he mencionado fe y les he mencionado esperanza. Esas son las tres cosas que, de acuerdo con Pablo en 1 Corintios 13, permanecerán. Por supuesto, entre ellas la más grande, la mayor, de acuerdo al apóstol, es el amor. Así que comenzaremos allí. Esta es la estructura de lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Ahora, para hacer esto, quiero leerle algunos versículos y si tienes la palabra frente a ti, puedes tornarte estos pasajes en Romanos capítulo 8 y comenzaremos en el verso 35. Bueno, me gustaría comenzar con el 31, porque aquí Pablo está hablando de todos nosotros, que somos herederos juntos con Cristo, herederos de Dios y como tales, siendo sus hijos, siendo aquellos de su familia, somos inseparables del amor de Dios. Así que déjame leerle todo el pasaje. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también Él con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ven, hermanos y hermanas, aún leyendo esto, estos son hechos, estos son la realidad. Dios es por nosotros, hermanos y hermanas. Mira, Él ni siquiera dejó a su Hijo, Él lo entregó por nosotros todos. Aún él predeterminó esto antes de la fundación del mundo. Que Cristo moriría por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cómo Él no nos daría a nosotros libremente todas las cosas, gratuitamente, incluyéndose a Él mismo y sus bendiciones? ¿Quién? Es el que condena. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Esto es escrito acerca del acusador, Satanás. Nadie puede acusarnos a nosotros, a los elegidos de Dios. Dios justifica. Por cierto, Dios ya nos ha justificado en la sangre de Jesús derramada en la cruz. Él nos ha perdonado. Dios nos ha justificado. Y aún somos reconciliados como enemigos a Dios por fe. Y hoy nadie puede condenarnos. Cristo es el que murió y Él fue resucitado y ascendió. Y está sentado a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Por esos 2000 años, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro representante al lado de Dios, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Hermanos, no sé, no tengo palabras. Aún leyendo esto, estoy lleno de gracias. lleno del sentir de seguridad, lleno de gozo y lleno de paz, que alguien está orando por nosotros ahora mismo. Luego viene la palabra para esta mañana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? ¿O el coronavirus? ¿O la caída económica que nos está acechando? ¿Puede alguna de estas cosas separarnos del amor de Cristo? La respuesta es un no resonante. Nada, nada, hermanos y hermanas, puede separarnos de su amor, del amor que nos constriñe para hacernos decidir no vivir para nosotros mismos, sino para Él, quien murió y fue resucitado. Como es escrito, por causa de nosotros, fuimos muertos todo el día, fuimos contados como ovejas de matadero. Así que Pablo decía la verdad. Eso no significa que él estaba teniendo un buen tiempo, que la estaba pasando bien. Él estaba siendo perseguido, estaba teniendo angustia, sufrió las cosas adversas en el entorno. Él estaba pasando por todo esto, estaba siendo puesto a muerte todo el día. Sin embargo, él no paró ahí, no se detuvo ahí. Él continuó con esta última palabra. Aquí tengo que tornar la página. Excúsenme. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos y hermanas, estos son no días de estar sin hacer nada. Estos no son días de ponernos en una posición fetal, ni días para nosotros apartarnos. Estos no son días para nosotros caer en desesperanza. En estas cosas, en todos estos entornos, en todas estas dificultades grandes, a veces que parecen que son invencibles esas dificultades, somos más que vencedores a través de Él que nos amó. Así que el amor está acá otra vez. El amor es el poder más grande, es el motivador más grande. El amor es lo único que es eterno, porque el amor es Dios. Él nos amó consigo mismo. Él nos amó con un amor eterno. Y un amor que nunca cambia. Y a través de Él que nos amó, hermanos y hermanas, podemos podemos vencer. En este entorno vencemos. Hermanos, vamos a vencer. Estamos equipados. Estamos llenos con el amor de Dios. Y tenemos a este que nos ama, que aún nos ama y que siempre nos amará, amándonos en estos días. Echémonos en su pecho, escondámonos bajo sus alas. Esta mañana, mientras oraba por este tiempo, recordaba cómo Él es el Hijo del Hombre, Cristo es el Hijo del Hombre, caminando en medio de los candeleros de oro, las iglesias locales. Y Él estaba ceñido con un cinto dorado en su pecho. Él nos está cuidando. Él nos está sosteniendo cerca de su corazón. Ahí es donde está su amor. Y A través de esto, hermanos y hermanas, podemos vencer. Tenemos que decir aún ahora, en el corazón, nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Todas estas cosas, Pablo continuaba diciendo, estas cosas en las que estamos pasando, no debemos ser derrotados. No seremos derrotados, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades. Ahora Pablo está hablando no solo de cosas visibles, sino de cosas que no podemos ver. Está hablando cosas que no se ven. En la esfera que no se ve. La muerte, la vida, ángeles, principados, Satanás, los espíritus malignos. Él habla aún del tiempo, de lo presente, de lo porvenir, potestades, todas estas cosas en este universo. Luego habla de ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No dirías tú aleluya? ¿No dirías ahora tú alabado sea el Señor? Yo lo hago, alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Ninguna de estas cosas, ninguna persona, ningún asunto, ningún entorno, ningún ángel, ningún diablo, ninguno es capaz de separarnos del amor de Dios, del amor de Dios. Hermanos y hermanas, salvos en el amor de Dios estamos. Dios nos ama con su amor eterno. Este amor, el cual es expresado, nos escogió en la eternidad pasada, nos ha dado su Hijo en tiempo para morir por nosotros, es inalterable, insaciable. Así que el peligro, incluyendo la crisis presente que estamos enfrentando y todo lo que se está dañando, ninguna de estas cosas, tenemos que tener seguridad de que nada nos separará del amor de Cristo. Amén. No solo eso, hermanos y hermanas, como estamos en Romanos, vamos a otra parte de Romanos, Romanos 5. Dios ha derramado en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Tenemos ese Espíritu Santo, que es la consumación última de Dios triuno. A través de Él, Dios derramó su amor. Llenó nuestros corazones con su amor en estos días. Y que cada uno de nosotros, que dejemos que nuestros corazones estén fluyendo, bullendo de amor con Dios mismo. Hoy, este Espíritu Santo, está operando en nosotros, muy activo, supliéndonos con las riquezas inescrutables de Cristo, fortaleciéndonos. Somos más que vencedores. ¿De qué hablamos de vencer? No es por nuestra propia fuerza. No es por nuestro valor natural, no. En cada prueba y tribulación somos fortalecidos a vencer estas cosas. Es siendo fortalecidos con poder con el Espíritu en nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu humano que Dios está haciendo, Cristo está haciendo morada en nuestros corazones, aún en estos días. Y yo diría, especialmente en estos días, hermanos y hermanas, deja que Cristo more en tu corazón. Abramos nuestros corazones venciendo. Digámosle al Señor, Señor, ven y habita. Haz morada en más partes de mi ser, en más partes de mi corazón. Esa es economía. Esa es su obra única en nosotros. Haz tu obra en estos días. Así que también estamos cimentados y sobreedificados en amor. Y estamos llenos de fuerza para aprender las dimensiones vastas de este Cristo sin medida. Y conocemos el amor de Cristo que pasa todas las cosas. Este amor aparece una y otra vez en estos pasajes. Es la clave. Es el elemento básico. Seamos edificados y cimentados en amor más y más. Que conozcamos el amor que sobrepasa todo entendimiento. Más que nunca. En estos días, mientras pasamos tiempo en la presencia del Señor, con seguridad, todos nosotros nos animamos los unos al otro y pasando más tiempo, ahora que tenemos más tiempo en nuestras manos, con la distancia social o aislándonos, o con esto de que estamos o encerrándonos en una cáscara, no estemos simplemente sentados allí, esperando que pase esto. Vamos a tomar este tiempo a estar con el Señor. Vamos a pasar más tiempo en su presencia con Él. Pasemos más tiempo a sus pies, tocándole y su corazón, el latido de su corazón, y a través de todo, que vengamos a conocer más de su amor, que seamos gente de amor, hombres de amor. Quiero regresar a Romanos 8. El apóstol nos dijo en el verso 28 que sabemos que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿No es esta una palabra a tiempo? Así que aquí otra vez, todas las cosas, todos los asuntos, todas las cosas, todos los entornos, todas las situaciones, incluyendo el presente en el cual nos encontramos, todas las cosas cooperan, están cooperando juntos de acuerdo a lo que Dios permite, a su soberanía y aún de acuerdo a su sabiduría. Pero solo cooperan para bien para aquellos quienes le aman, que aman a Dios. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Hermanos y hermanas, todos conocemos este versículo. Es muy familiar, pero este verso tiene que tomar un significado especial en estos días. ¿No estamos nosotros llamados de acuerdo a su propósito? ¿No amamos nosotros al Señor? ¿Amamos a Dios? Entonces, ¿por qué no estaríamos nosotros seguros y que estemos confiados de que todas las cosas están cooperando para bien, para nuestro bien? Y eso es que, dirás, ¿cuál es mi bien? Bueno, te diré cuál es el bien aquí, en el contexto de Romanos 8. Eso es para que nosotros experimentemos la salvación completa y plena de Dios, su salvación orgánica y, finalmente, para nosotros ser no solamente transformados, sino también conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Eso significa venir a ser como Cristo. Eso significa usar el vocabulario de hoy, a venir a ser Dios en vida y naturaleza. Porque le veremos como Él es y seremos como Él. Ese es el proceso. Dejemos que las cosas funcionen, cooperen para este fin. Y la promesa es que estas cosas cooperarán para bien. Vamos a amarle más y más. Les digo bien, otra vez, estas palabras las necesitamos aplicarlas en una manera fresca durante la calamidad presente. El entorno de hoy es parte de todas las cosas. Nos mantenemos a nosotros en el amor de Dios, cooperando, hermanos y hermanas, para que Él lleve a cabo su propósito. Luego podemos estar seguros de que esa situación retadora en la cual nos hallamos hoy cooperará para nosotros, para la meta de ser conformados a su imagen. Ahora, fuera de nosotros mismos, ante el Señor, en estos tiempos, también necesitamos, hermanos y hermanas, aplicar este amor el uno al otro. Yo los exhorto a todos estos días a que no nos retiremos en nosotros mismos, no nos quedemos en nosotros mismos, y sí, podemos olvidarnos de nosotros mismos. Vamos a ser llenos de este amor y dejemos que este amor fluya. Y lo dirijamos el uno al otro, a los hermanos y hermanas, a los santos en la iglesia, a la gente alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestros amados, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que conocemos en el mundo, nuestros colegas. Cada uno en estos días necesita amor. Así que la palabra dice, comenzando en la casa de Dios, amémonos los unos a los otros. Fuertemente digo, en estos días, salgamos de nosotros mismos y amémonos el uno al otro. Soportémonos el uno al otro, consideremos el uno al otro, cuidemos el uno al otro, servemos el uno al otro, animémonos el uno al otro, edifiquémonos el uno al otro. Esto conocemos, es vital para la vida de la iglesia. Y les diría, mucho más que antes, es necesario hoy, en las circunstancias presentes, tornemos estos días no de aislamiento externo y distancia en un tiempo donde hermanos y hermanas, donde nos conectemos el uno con el otro aún más en el espíritu y a través de la tecnología. ¿Por qué no usamos la tecnología? La tecnología misma que estamos usando en este momento, el teléfono, la tableta, las plataformas sociales. Tornemos estas alrededor, no abusemos o las usemos mal para gratificarnos a nosotros mismos, para nuestro propio propósito. Usemos estas tecnologías para amarnos los unos a los otros, para alcanzarnos. Llama a un hermano, ora con él. Mientras más traigo a la mente a los santos que están durmientes, alguien por quien estás cargado, un hermano débil, una hermana que se ha apartado, alguien, el Espíritu te traerá a la mente, alguien, alcánzalos, tienes tiempo en tus manos, no simplemente te sientes en tu sofá y pases tiempo mirando la televisión o películas o lo que sea, o haciendo algunas manualidades, vamos a pasar tiempo también amándonos los unos a los otros en una manera práctica. Les digo, oremos por ellos. Esos son buenos tiempos para edificar una buena vida de oración, más consistente y persistente, una vida de oración con tiempo durante el día. Reservemos cierto lugar en nuestro hogar para orar o para reunir a la familia para orar. Tantas necesidades están allí. Tantos necesitan nuestro amor, tantos necesitan nuestro alcance para contactarlos. Hagamos esto. Amén. Ahora, quiero tornarme en este momento, en adición a ejercitarnos en amor, está la fe. En estos tiempos, hermanos y hermanas, solo la fe nos llevará, nos cargará. La fe real, la fe verdadera, la fe que viene de Dios. La fe que está infundida en nosotros cuando somos unos con Él, cuando nos abrimos a Él, cuando venimos a conocerlo y creemos. La fe nos llenará, fluirá en nosotros. Esos días, hermanos y hermanas, ejercitamos nuestro espíritu de fe. En 2 Corintios 4, nuestro espíritu no es un espíritu de cobardía. No seamos como los israelitas en la antigüedad. Seamos como Josué y Caleb con otro espíritu, el espíritu de fe, de creer. Mientras aquellos en el mundo están consumidos con ansiedad, debemos ser aquellos que están llenos de fe para creer en Dios. No creemos en ninguna otra cosa, sino en Dios, en su soberanía. ¿No crees tú en su soberanía? ¿Que Dios tiene una voluntad? ¿Que Dios tiene una determinación? ¿Que Dios tiene un consejo? ¿Que Dios es soberano? No cuestiones a Dios. Cree en su soberanía. Todo es permitido por Él. Su permiso, sin su permiso, ninguna de estas cosas acontecerían. Tengamos fe en su voluntad, en su propósito, en su economía. Tengamos fe en su corazón, que su corazón hacia nosotros es, nunca es malo, siempre es bueno. Tengamos fe en su cuidado, en su cuidado sin cesar hacia nosotros, y estemos seguros que Él nunca nos dejará. Eso es lo que dijo Jehová: no te dejaré. Creamos en esta palabra. Él para siempre, hermanos y hermanos, será nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro fuerte, nuestro lugar de escondite. Esto no son palabras en los salmos simplemente. Estas son realidades. Creamos en quien Él es hacia nosotros. Él lo dijo. Digamos, amén, Señor, tú eres mi escudo, nuestra roca, nuestro escudo, mi refugio, eres mi fuerte ahora mismo. Y nos dijo que si buscamos primeramente su reino y su justicia, no necesitamos ser ansiosos, porque nuestras necesidades serán cumplidas, serán llenas. Hay una crisis económica en este momento y cierto tipo de colapso económico que está aconteciendo. Hermanos y hermanas, busquemos su reino primero. Busquemos su justicia. Creamos que el Señor llenará nuestras necesidades. Debemos tener fe en su palabra y recordar que Dios se ha dado a sí mismo por nosotros de acuerdo a su pacto. Su pacto que está lleno de grandes y preciosas promesas. Debemos orar la palabra de Dios a Él. Digámosle al Señor de lo que temes. Cuando la ansiedad levanta su cabeza otra vez, cuando comenzamos a tener pánico, cuando vemos las noticias, oremos la palabra de Dios de vuelta a Él. Declaremos la palabra. Reclamemos lo que Él ha prometido a nosotros personalmente y también a la iglesia corporativamente. Venciendo la ansiedad, hermanos y hermanas, y tenemos mucho de esto, tenemos esto mucho en todos lados, requiere fe. La fe, recuerden, no viene de nosotros mismos. El Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe. Así que tornemos nuestros corazones y ejercitemos para mirar hacia donde está Jesús. Levantemos nuestras cabezas. Miremos hacia arriba, lejos del entorno. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, mirándolo a Él. Mirando hacia Él, Él puede perfeccionar la fe que está allá en nosotros, que Él fue el autor en nosotros cuando nuestros corazones al principio se tornaron a Él. Él escribió en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Espero que nuestros hogares en estos días, nuestros hogares estén llenos de la voz de oración, el sonido de la petición y de las alabanzas y acción de gracias, que sean conocidas a Dios todas sus peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué promesa tan preciosa. Oremos esto, leamos esto. Esto nos calmará, esto nos tranquilizará, esto nos guiará dentro de una paz genuina. La paz de Dios, que es Dios mismo. Eso significa que en nuestra oración a Dios, debemos primero orarnos a nosotros mismos a Dios. No solo oremos en nosotros mismos. Oremos a nosotros mismos en Dios. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones y pensamientos, los guardará en paz y en descanso. Esto es posible, hermanos y hermanas. Podemos experimentar esto en estos días. Les animo a cada uno de nosotros que pase tiempo personal con el Señor para orarnos en Él, para que seamos uno con Él. Mientras más somos restringidos externamente, no por elección, más tendremos tiempo para pasar con el Señor en comunión. Las presentes circunstancias nos proveen una oportunidad maravillosa de pasar tiempo con el Señor ante el trono, en el altar de incienso. Esto es vital para nuestra edificación. No piensen que porque no estamos juntos en el local, que no podemos ser edificados. No. Tenemos que, ¿qué? Edificarnos a nosotros mismos, el uno al otro, orando en el Espíritu Santo. Así que cuando estamos físicamente aparte, podemos aún edificar la iglesia. Podemos orar solos, seguramente. Podemos orar de dos en dos, tres en tres. Todas estas plataformas nos permiten utilizar el teléfono orando de dos en dos y tres en tres. Hay una promesa maravillosa en Mateo 18 que cuando dos o tres están reunidos juntos orando, Él está ahí en su medio. ¡Qué promesa de su presencia! Santos, cuando dos de ustedes están en armonía, atando y desatando, y todo lo que ha sido desatado en los cielos, hay autoridad en la oración de dos y tres. Mientras estemos en la condición adecuada. Así que démonos a la tecnología moderna. Y si no podemos estar juntos, podemos orar por los intereses del Señor. Podemos orar por su voluntad que sea hecha en la tierra. Podemos orar por la situación actual del mundo, por aquellos en autoridad, por todos los hombres, para que sean salvos, por la iglesia de Dios, por los que están apartados para que regresen al Señor. Podemos contactar al Señor, hermanos y hermanas, y abrir nuestro corazón a Él. La lista es interminable. Debemos unirnos al intercesor arriba que ha estado operando en oración por 2000 años a nuestro favor ante Dios. Estos días, unámonos a Él y correspondamos a Él, haciendo un eco a su oración. Que hubiese cientos, miles de santos en el recobro. Seguramente hay muchos creyentes, hermanos queridos y hermanas, que tal vez no están en el recobro, pero están orando. La iglesia de Dios está orando en estos días. Impartamos, seamos esta parte de este ejército de oración. Finalmente, hermanos y hermanas, estoy viniendo a la esperanza. La esperanza, la obra de fe, la obra de amor y la esperanza en estos tiempos de desesperanza. Tal vez se quiere dar por vencido en estos días y no sabes lo que está pasando, lo que está arriba, lo que está abajo. Simplemente estás lleno de incertidumbre y después de un tiempo se desesperas. Debemos recordar, hermanos y hermanas, que somos gente de esperanza. No importa lo que esté pasando alrededor, nuestra esperanza no está en esta era. No tenemos nuestra esperanza en estas cosas o en las cosas de esta era. ¿No sientes tú, no tienes el sentir de la fragilidad de la vida humana? Que así fue cuando Enos comenzó a invocar el nombre del Señor. Una vez comienzas a tener esa reacción del sentir de la vanidad de la existencia humana, todas las cosas de esta tierra, las posesiones materiales, lo que completamos humanamente, todas las cosas que hemos acumulado, de súbito encontramos que no son confiables, desaparecen, se van. No podemos confiar en ellas, no son confiables. Nuestra esperanza no puede ser puesta en las cosas externas de esta era en la tierra. Nuestra esperanza está en el Señor, santos queridos, y en su venida. Que las aflicciones de este mundo, cualquier aflicción que nosotros soportamos en esta era, no son nada de ser comparado con la gloria que será revelada. Y eso está en Romanos 8. Por lo tanto, vivamos sobriamente, en una manera vigilante, viviendo una vida para el regreso del Señor. Santos queridos, en estos días, no es que somos escapistas en este tiempo cuando hablan del futuro. Eso no son días que debemos ir a estudiar profecía como muchos hacen. Cuando empiezas a ver cosas así, no vayas allí, pero tenemos que ser sobrios. Necesitamos estar despiertos de nuestro sueño. Necesitamos ser vigilantes y ver otra vez que la venida del Señor se acerca, que Él regresa, el Señor regresa. Y que estos días nos adviertan, nos recuerden que debemos vivir tal vida en la tierra. Los tiempos malos son aún tiempos buenos. Tiempos cuando muchas cosas se nos son quitadas y aún tiempos de prosperidad. Así debemos vivir. Seamos recordados de esto. Y en algunas maneras Dios permite que estas cosas acontezcan para hablar a las personas de esa tierra. Y Él nos quiere así hablar a nosotros en una manera particular acerca de la aparición de su Hijo. El Señor disciplina a su gente. Lo siento que tengo que decir esto. Él usa circunstancias y situaciones para disciplinarnos porque nos ama. A través de pruebas y tribulaciones para purificarnos y prepararnos para su regreso. Así que en cierta manera, hermanos y hermanas, que somos creyentes, Dios, la mano purificadora de Dios está aquí. Pero esto no es para simplemente hacernos sufrir, sino para prepararnos para su regreso, para que estemos listos cuando el Señor regrese otra vez. De acuerdo a Romanos 5 otra vez, del 3 al 4, la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia, como una esperanza, resulta en un carácter aprobado. Y con este carácter aprobado hay una esperanza. De acuerdo a Romanos 5, hay una esperanza. Y esta esperanza de ser traídos a la gloria de Dios. Nuestra esperanza es gloria. Dios está trayendo sus muchos hijos a la gloria. Vamos a la gloria, como el Señor lo ha dicho. Esa es la promesa, pero eso requiere que seamos aprobados. Requiere que perseveremos y requiere ciertas tribulaciones. Hermanos y hermanas, en estos días, no tropecemos, no debemos tropezar por la prueba que nos ha sobrevenido, sino que tenemos que darnos cuenta de que la intención de Dios es que a través de ellos nosotros podemos entrar en la gloria de Dios, al regreso del Señor. Espero que esta palabra de esperanza les anime. Santos queridos, en el área del Mid-Atlántico y en todo lugar, este no es el tiempo que nos tenemos que apartar, sino debemos venir adelante. Se nos dice en el himno, en el Hebreos, hay una palabra incierta de los creyentes judíos que están siendo agitados por la persecución, por el sufrimiento, son afectados por las personas, por la gente de su país, esos religiosos que quieren que ellos se vayan a las prácticas del Antiguo Testamento y en tipo quieren que salgan al atrio exterior. El escritor de Hebreos dijo, no, vengan adelante al lugar santísimo. Vengan adelante, por fe, a Dios. Debemos tener seguridad, hermanos y hermanas, en el Señor, que después de pasar esas situaciones, el recobro del Señor saldrá más prevaleciente y más vital. Los santos emergerán más estables y más fuertes. Aún bajo la restricción presente, habrá mucho más que nosotros hacer para colaborar con Dios. Así que estos no son días de apagarse, de apagar la iglesia. De ninguna manera. Lo opuesto, lo contrario. Esos son los días para que la iglesia se levante. Todos tenemos que levantarnos en el Espíritu y hacer la obra de Dios. Podemos orar por el mover del Señor para que avance. Está todavía el EEGEP, o evangelizar, esparcir la verdad, plantar iglesias en América, en toda la tierra. Podemos orar para que el enemigo sea atado. Debe haber aquellos que aten al enemigo, que se pongan en la armadura de Dios completa para que puedan soportar las estratagemas del diablo. Seguramente el enemigo está usando la situación para causar más problemas, para hacer su obra de destrucción. Necesitamos atar al enemigo. Él está aún aquí para venir a la voluntad de Dios. Necesitamos orar por los santos para que sean suplidos y sean edificados. Que en todo tiempo en el Espíritu tomemos la palabra de Dios para orar por los santos. Y necesitamos orar por todos los hombres. Segunda de Timoteo 4, para que sean salvos. Es el deseo del Salvador Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de Dios, de la verdad. Necesitamos orar por los hombres en estos días, que se tornen y se arrepientan, que reciban al Salvador, que sean traídos a una unión con Cristo. Necesitamos usar cada oportunidad en estos días para predicar el Evangelio a través de la tecnología. Hay muchas maneras. Si tenemos el corazón, habrá una manera. Y necesitamos entrar más y más en la manera ordenada por Dios. Como dijo la hermana Lee, 80% de la vida de la iglesia es en los hogares. Él hablaba acerca de los grupos vitales, de dos en dos, de tres en tres, como en los días antiguos, cuando el Imperio Romano perseguía a la iglesia de Dios. Los cristianos no se podían reunir. Estaban en las catacumbas. La iglesia continuó reuniéndose. Las limitaciones externas y restricciones no pueden restringir a Cristo y no pueden limitar la iglesia. Necesitamos practicar la manera ordenada por Dios para reunirnos. Donde quiera que estemos, en los hogares, aún por teléfono, aún por Zoom, aún por Skype y lo que sea, estamos aquí el uno con el otro. Estamos aún en la vida de la iglesia. No hay barreras, no hay apagar. La iglesia continúa. la vida de la iglesia está avanzando. El recobro del Señor se está moviendo. Donde hay constringir restricciones en nuestro entorno físico, contactemos a las personas uno por uno. Eso es lo mejor, la mejor manera de contactarlos. Y aún de casa en casa, amo esto, aún esta mañana, tenemos una gigantesca reunión de hogar. Recuerdo el presidente Roosevelt en los 30 y en los 40. Él utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, él daba unas charlas por radio. Los jóvenes no saben esto, pero eran unas transmisiones desde la Casa Blanca para los ciudadanos. Es como una charla que estamos teniendo hoy. Le llamo esto charlas de hogar. Estamos reunidos alrededor de la chimenea. Estamos en un cuarto ahora mismo. Podemos hablarnos el uno al otro, contactar el uno al otro. La historia nos dice que cuando la iglesia está bajo restricción severa y persecución, el Señor tuvo una manera de avanzar aún más, aún más. Me encanta declarar que la iglesia prevalecerá, el recobro prevalecerá y nosotros prevaleceremos. Finalmente, quiero dar una palabra a todos nosotros en estos días. Nosotros como los hijos de Dios debemos rendir la cooperación y honor a las autoridades civiles y aún a los hermanos responsables entre nosotros en un acuerdo. No estoy expresando mi opinión. Esto es estar bajo la sumisión del trono. Desde el trono, hermanos y hermanas, el río de gracia fluye. Ese es el trono de gracia. Así que todas las directivas, todas las órdenes, si es el gobierno federal o el gobierno estatal, no debemos desobedecerlas. Necesitamos ser buenos ciudadanos y obedecer, cooperar, seguirla. Porque toma todos de nosotros nuestra cooperación, pelear para hacer más lento este virus. Necesitamos hacer nuestra labor. Todo esto, todo lo que he compartido esta mañana a todos ustedes, asegurará que el mover del Señor en su recobro no solamente prevalezca, sino también prospere. Pero ahora, en estos tiempos y en los próximos días que vienen, que el Señor nos dé gracia a todos nosotros, ricamente, para crecer en Él y a colaborar con Él en estos días. Bueno, esa es mi palabra a todos ustedes esta mañana en esta sesión. Espero que las hayas recibido en oración y espero que el Espíritu y la mano del Señor siga su palabra, recordándonos continuar y iluminándonos, advirtiéndonos y también asegurándonos en esos días. Gracias al Señor. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder hablarles a ustedes y le doy gracias a los hermanos que hicieron los arreglos para que esto fuese posible. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Esta mañana estamos llenos de alabanza, llenos de gratitud, Señor, por tu amor, por el amor con el cual nos has amado en la eternidad pasada, por el amor que nos has mostrado, por la muerte de Cristo en la cruz, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones para motivarnos, para movernos, para restringirnos, para amarte de vuelta. Oramos en estos días que para permanecer en este amor. Y en estos días que te amemos y que amemos a quienes tú amas, los santos, la gente, tus escogidos. Señor, llena nuestros corazones en este día con el amor de Dios. Declaramos con osadía, con gozo, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y Señor, en estos días, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestro espíritu de fe más que siempre. Confiamos en ti para creer en tu palabra, en tu pacto establecido, en estas promesas preciosas que nos has dado, que no sean ya objetivas para nosotros, sino que sean tan subjetivas y que nos asimos de ellas. Oramos para que los apliquemos a nosotros, a nuestro entorno, Señor Jesús. Decimos en esta mañana, creemos en ti, creemos en tu soberanía, creemos en tu corazón, creemos en tu propósito y en tu voluntad. Descansamos en esta creencia, estamos llenos de gozo al creer. Gracias, Señor. Y Señor, ponemos nuestra esperanza no en nada en este mundo, de lo que el hombre puede hacer, sino que creemos en ti y ponemos nuestra esperanza en ti. Nuestra esperanza está en nuestro Dios. Nuestra esperanza está en tu regreso pronto. Señor, en estos días, recuérdanos de tu venida. No solo estudiar profecías, sino que en estos días vivamos como aquellos que aman tu venida, que vivamos como aquellos que son vigilantes, que están comprando el aceite, que están invirtiendo sus talentos. Estamos aquí esperando tu regreso para entrar en tu gozo, en el gozo de nuestro Maestro. Oh, Señor Jesús, oramos por tu recobro. Oro por todos los santos. Oro por las iglesias en el medio Atlántico. Oro por la situación presente, actual, en la cual nos encontramos. Reconocemos tu soberanía, pero estamos en desacuerdo con el enemigo. Lo que sea que el enemigo está haciendo, lo atamos. Lo atamos en tu nombre. Oramos con tu voluntad, que tú hagas este coronavirus más lento, que lo detengas de destruir nuestro país. Señor, oramos que el hombre regrese, que esta nación se arrepienta. Oramos en estos días que tú tengas favor de nosotros, que nos mires con tus ojos. Tú dices que tus manos nunca se apartarán. Tú eres nuestro protector. Señor Jesús, oramos por esta nación de los Estados Unidos, levantada por ti para tu propósito, que la has bendecido. Y creemos que todavía estás bendiciendo. Señor Jesús, oramos todo esto en unidad contigo, en los cielos arriba, a la diestra de Dios. Oramos esto en tu querido, precioso y no victorioso nombre. Amén. Me detengo aquí, hermanos y hermanas.